Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hoy tenemos a dos grandes, Iván y Erika, de viviendoporelmundo.com. Hoy vamos a tratar el tema del viaje en pareja y, más concretamente, una vuelta al mundo en pareja, que ya lleváis 801 días.
803.
803 días, y el máximo van a ser 800...
Está cerca ya, está cerca.
800 y pico, ¿no?
800 y pico, dejémoslo en 800 y pico.
De la vuelta al mundo, o sea, son más de 2 años recorriendo todo el planeta, creo que habéis estado los 5 continentes, o sea,
nos Oceanía. Queda Oceanía, sí.
Oceanía, ¿vale? O sea, 4 continentes. No solo vamos a hablar de viajes, vamos a atacar un poquito el tema de los nómadas digitales, el ahorro en el viaje, generación de ingresos, bueno, físicos y online también. Así que bueno, antes de nada, Iván y Erika, un poco de contexto para los lectores, contadnos cómo ha sido vuestra vida, qué estudiasteis, el periodo, bueno, universitario, luego la parte del trabajo y finalmente cómo decidisteis un poco, oye, esto no es lo que quiero, me voy un poco a dar la vuelta al mundo.
Pues nosotros somos de Barcelona, yo estudié empresariales y al acabar empresariales pues acabé por la rama de marketing comercial y empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Estuve un añito así más o menos, pero bueno, me gustaba, pero eran como muchas horas y bueno, descubrí que aquello tampoco era lo mío. Me gustaba el tema de marketing, pero agencia de publicidad tampoco me apasionaba. Entonces al final acabé en una editorial de cómics, que realmente, bueno, a mí de pequeño me gustaban mucho los cómics y poder trabajar en el departamento de marketing de una editorial de cómics era como...
¡Mola!
Esto es un trabajo, pero parece como un juego, ¿no? Parece un hobby, ¿no? Y realmente al principio fue así, porque realmente disfrutaba mogollón y bueno, hacíamos pues pósters, hacíamos la página web y molaba mucho, pero al final también con el tiempo pues acabó convirtiéndose un poco en mi prisión también, porque es también un poco como agencia de publicidad, porque todo era para ayer, mucha presión y al final pues también me acabé quemando un poco y entonces decidí dar un cambio radical a mi vida, que daban muchos. Y en ese momento dije, a ver, este trabajo me gusta, pero solo vivo para trabajar. Entonces yo lo que quiero es autorrealizarme, pero en mi tiempo libre. Entonces quiero tener más tiempo libre, quiero ir mañana al gimnasio, quiero ir a la playa a jugar a vóley.
¿O qué edad te planteas ya este primer día?
Esto fue pues con
28.
Sí, sí, por ahí. Y dije, pues me va a hacer funcionario. Me han dicho que vives muy bien, ¿no?
Eso dicen.
Sí, y realmente...
El sueño español.
Dejé, cambié totalmente, dejé un trabajo fijo para ponerme a estudiar. Mi madre, estás loco, como estaba empezando la crisis, ¿sabes? Todo esto.
¿Qué año era? ¿2005?
Sí, 2007.
Sí, 2007.
Sí, 2006, 2007.
2007, sí.
Y al final, pues dije, lo dejo todo, me pongo a estudiar ahí a saco. Y al final pude ganar una plaza en la administración y estuve 5 años, que, a ver, el trabajo es un poco, que no es súper vocacional, pero bueno, este cambio de ser un poco valiente y decir, hostia, voy a por esto porque es lo que en este momento quiero, pues me permitió eso, pues tener más tiempo libre, informarme de otras cosas que puedes hacer, de informarme más de, pues, gente que está dando la vuelta al mundo, gente que había creado su blog, que estaba empezando a monetizarlo, que vivía de esos ingresos online y era como el rollo...
Ya diste primer funcionario, ya...
Ya, era por demasiado tiempo libre por las tardes para ir dando al coco Y dije, pues no sé, pues por qué no pensar en una, otro tipo de vida alternativa, ¿no? Entonces, a los 5 años, lo bueno que tiene la administración es que puedes pedir una excedencia voluntaria por interés particular. Entonces, puedes dejar de trabajar y con el tiempo puedes volver y tener el mismo trabajo. Y dije, oye, pues me va a tomar un tiempo sabático, ¿sabes? Pero bueno, esto antes de los 5 años ya estábamos ahí maquinando. Sí. Y realmente nuestra vuelta al mundo empezó mucho antes de empezarla físicamente. Ya habíamos, nos conocíamos con Erika hace tiempo, empezamos juntos y yo creo que acabamos juntos también porque los dos nos gusta mucho viajar.
Estábamos predestinados.
Sí. Yo había visto fotos de su viaje a la India, que ella había estado muchos meses allí, ahora lo explicará. Y no sé, como vi que congeniábamos mucho y realmente yo quería... Yo siempre había hecho vacaciones, pero claro, como todos los mortales, ¿no? Pues un mes al año y hasta la hora de contar. Y yo quería hacer algo como ella había hecho y, pues no sé, quizás tomarme un tiempo sabático gracias a esta excedencia y estar un tiempo, pues, ya tampoco me planteaba mucho dar la vuelta al mundo como tal, pero sí estar un tiempo fuera de España y viendo, pues, otro, conociendo gente, otras experiencias. Sí. Y al final, pues, el destino nos llevó ahí, bueno, Erika acaba de explicarlo.
Venga, ahora un poco de contexto de Erika.
Pues nada, yo la verdad es que empecé estudiando la carrera de Derecho, hice 2 años de Derecho.
Yo no me acordaba de esto.
Antes no lo has dicho, ¿no?
Es verdad, hice 2 años de Derecho y entonces me di cuenta de que no era lo que me gustaba y decidí cambiar de carrera, que eso creo que es algo importante que debería saberlo todo el mundo, que cuando empiezas una carrera, si no te gusta puedes cambiar y puedes hacer otra, que no pasa nada, que no hay problema.
¿Cuánto? ¿Un año?
2 años de Derecho. Entonces me cambié a otra rama totalmente diferente que no tiene nada que ver y me hice la carrera de ingeniería en diseño industrial. Me hice ingeniera, entonces estuve trabajando 3 años como ingeniera. Antes de estos 3 años, justo terminar la carrera, me fui, como ha dicho Iván antes, muchos meses a viajar por India y Nepal. Volví, estuve los 3 años trabajando como ingeniera y luego me fui a vivir a Londres una temporada, que estuve trabajando como ingeniera en Londres. Y al volver de Londres era cuando ya estaba la super mega crisis en España y era prácticamente imposible encontrar un trabajo de lo mío. Y me salió la oportunidad de trabajar en una escuela de idiomas allí en Barcelona y la verdad es que estuve muy a gusto y ya no busqué nada de lo mío de ingeniera, ya me quedé allí, estuve 4 años en la escuela de idiomas y ya después de los 4 años fue cuando decidimos lo del viaje.
Bueno, ¿cómo fue ese momento de decisión? Porque me habéis contado que ya estaba cociéndose a fuego lento, pero llega un día que dices, ahora.
Sí, un antes y un después.
Sí. A ver, nosotros siempre nos ha gustado mucho viajar y ya antes habíamos hecho otros viajes y ya nos habíamos dado cuenta de que podíamos viajar juntos como pareja, que eso es muy importante también.
Sí, antes de nuestra prueba, ¿no?
Sí.
Fuimos a Vietnam y Camboya.
Sí, estuvimos en África también.
Los chicos de algo que recordar, un poco ahí ese viaje previo por Asia.
Exacto.
Luego
estuvimos en África también, en Senegal, un mes.
Sí.
Bueno, que ya habíamos hecho muchas pruebas para saber si nos compaginábamos viajando, que es importante. Y ya sabíamos que sí. Y sabíamos también que queríamos hacer algo grande. Que queríamos hacer algo, pues eso, no unas simples vacaciones. Queríamos hacer un viaje grande. Entonces surgió en Barcelona la oportunidad de ir a un congreso que hicieron en Barcelona de blogueros de la Vuelta al Mundo. Y fuimos a ese congreso como, bueno, tampoco, pues vamos, nos apuntamos así, pero tampoco sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar.
Perfecto, porque, no sé, esas semanas estábamos hablando de hacer algo grande así, dejar los trabajos un tiempo, un año sabático, lo que fuera, y apareció por internet un congreso de bloggers de la Vuelta al Mundo y fue, pues es que es lo que quería yo esto.
No hay casualidad, ¿eh?
No.
Sí.
Y fuimos para allí y fue un día de conferencias de bloggers que habían dado la vuelta al mundo ya y ponían sus vídeos, animaban a la gente a viajar. Bueno, acabamos los dos llorando.
Acabamos llorando, pero literalmente, Antonio,
sí,
de verdad.
Estábamos muy predispuestos a ver todo lo que vimos, ¿no?
Era esto, ¿no?
Sí. Y salimos de
allí
y dijimos, ya está. Bueno,
ya está, decidido, nos vamos.
Y ahí decidimos que ya no había vuelta atrás, que es lo que queríamos. Y pues, al principio teníamos como miedos, ¿no? Y luego también tienes miedos, pero en ese momento como que la decisión ya estaba tomada.
Claro, cuando ves que hay tanta gente que lo ha hecho también, dices, ¿por qué yo no? ¿No?
Claro.
Porque es posible, si hay gente que lo hace, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y nos animaron un montón.
Y esto, pues después de esto nos fuimos de vacaciones, pero ya sabiendo, porque fuimos con una ONG, fuimos a Senegal también, pero esas, fuimos en agosto, pero esas vacaciones ya fueron pensando en que teníamos que ahorrar para la Vuelta al Mundo,
sí.
Y entonces dijimos, pues vamos a un sitio más cercano, hacemos voluntariado, así también hacemos algo guay, diferente, tampoco nos gastamos tanto dinero. Pero el objetivo final es que en tres años tenemos que...
Dijimos en tres años, vamos a ahorrar...
Pero sabíamos que iba a costar, que no vas a ahorrar para las vacaciones de un mes.
Claro.
Y en eso, y no tenemos un duro.
Nada.
Nosotros somos mileuristas, tampoco es que cobremos una millonada. Y no tenemos un duro y realmente en tres años, quitándonos de muchas cosas...
Sí.
Conseguimos ahorrar, la verdad que bastante.
Sí.
Bueno, 16.000
16.000 euros. Sí.
Cada uno.
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
En tres años, que no sé, ¿sabéis cuánto sale al mes, más o menos?
Es muy malo.
No, pero claro, también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, las pagas extra de Navidad y eso...
Eso era...
Nos quitamos de esquiar, nos quitamos de... En casa... Estaban todos de nosotros porque siempre queríamos recortar por todos lados y decíamos, pues estas Navidades no habrá regalos, que siempre tienes que comprar un montón de regalos, pues esta Navidad es amigo invisible. Y cada uno compra un regalo y así ahorramos.
Sí.
Y claro,
le dijimos a los amigos también que para los cumpleaños y tal, que no contaran con nosotros para temas regalos ni nada.
O sea, que lo nuestro ha sido una decisión, supongo que jodida, porque influye a muchas personas,
sí,
¿no?, en Navidad. Y luego trabajada, o sea, durante tres años, sí, digamos que la actitud que hay que tener para eso es complicada.
Que no es fácil,
¿no?
Que hay momentos en los que estás a punto de tirar la toalla, porque dices, ostras, es que no vamos a conseguir reunir el dinero. Y también te planteas, es que cuando reúna el dinero, ¿realmente me lo voy a gastar en un viaje?
Claro.
¿O por qué no me lo gasto comprando
sí,
en una casa como hace todo el mundo,
claro,
¿no? ¿Sabes? No sé, te planteas muchas cosas durante esos tres años, pero nos fue muy bien el leer blogs de viajes, otros blogs, el seguir asistiendo a conferencias,
sí,
y a charlas viajeras, porque eso nos mantenía la ilusión.
Te motiva.
Sí.
¿Y estos 17.000 euros era un objetivo que habéis marcado vosotros?
No, fue lo que nos dio tiempo a ahorrar.
Sí.
Era lo que había y...
Sí.
O sea, vosotros marcasteis tres años, y en tres años nos vamos.
No, de hecho, nos marcamos la cifra. Nos marcamos de que mínimo teníamos que ahorrar 12.000 euros, porque
claro,
otros bloggers de viajes nos habían dicho que como mínimo necesitabas 1.000 euros al mes para
por
viajar, y queríamos estar mínimo un año. Y dijimos, como mínimo tenemos que ahorrar 12.000 cada uno. Pero bueno, al final pudimos ahorrar un poquito más y dijimos, pues ya está, ha llegado el momento, vámonos.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Se compra el billete? ¿Se le comunica a la familia? ¿Cómo se sabe que ya te va?
Además, lo que no te hemos dicho es que estuvimos tres años ahorrando y no le dijimos nada a nadie. O sea, ni nuestros amigos, ni nuestra familia, nadie
sabía. Si hubiera sido por ella, sí que lo
hubiera
dicho.
Yo sí, yo se lo quería decir a todo el mundo, pero él no me dejaba, porque él me decía, no, hasta que no sea algo, y tiene razón, ¿eh? Las cosas así a largo plazo, mejor no las cuentes, guárdatelas.
Me gusta
y
más cuando ya es algo más real, entonces ya lo cuentas.
Sí. Pero claro, tres años, que tú sabes que
bueno,
te vas. ¿Sí?
Normalmente, digamos que esta sociedad de la información, siglo XXI, es una sociedad cortoplacista, básicamente. O sea, todo va ahí al corto plazo y si te puedes leer un post en 30 segundos, mejor que el de dos minutos. Y así, todo. Entonces, bueno, digamos que este pensamiento, tanto del viaje a un año como del ahorro a tres años,
sin contarle nada a nadie.
Claro, es mucho más jodido porque tampoco tenés apoyo. O sea,
claro, solo hablábamos entre nosotros.
Nadie sabe lo que realmente estáis tramando.
Sí.
Yo creo que alguno algo se tramaba por ahí. Pero
sí,
bueno.
Sí. Claro, tampoco nos entendían a veces cuando hacían comilonas o quedaban para hacer cosas y nosotros no íbamos, a lo mejor pensaríamos.
Igualmente, siempre hemos sido bastante ahorradores.
Sí.
Pero esos tres años más aún.
Bueno, en Cataluña se lleva eso.
Sí, la pela. Como ahorradores, sí.
¿Y cómo se lo tomó vuestra familia, vuestro entorno, este momento de, oye, mira, lo voy a dejar y me
pues
voy
la verdad
a...
que teníamos un poco de miedo, pero se lo tomaron bien.
Claro, también nos lo curramos porque preparamos un vídeo que es súper chulo, que lo podéis ver en el blog si queréis, que es un vídeo súper bonito, donde salimos nosotros explicando todos los motivos por los cuales nos queremos ir a dar la vuelta al mundo. Entonces, si ves ese vídeo...
Ya está hecho el trabajo, ¿no?
Es que ya está, claro. Le pusimos a la familia el vídeo, todo el mundo llorando...
Ponen así una música épica y cuatro frases así...
Sí,
y los ya, hijos.
Sí, claro.
¿Cuánto hace falta?
Claro. Si dices, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo, esto es tan loco. Pero si lo haces así, como que intentas transmitir un poco tus motivaciones, tus sentimientos, y es como que... buscar un poco la empatía.
Es una causa mayor, al final,
sí,
que no me viaja.
Realmente, pues,
entiende lo feliz que te hace,
claro,
hacer ese viaje. Entonces, es que todo el mundo se alegró mucho.
No las acaban de entender, porque realmente dicen, ¿dónde vais tanto tiempo fuera? Que
pero bueno, luego entienden que es lo que a ti te hace feliz, ¿no? Entonces la verdad es que nos salió bastante bien.
Incluso en el trabajo, yo a mis jefes también les puse directamente el vídeo, no les dije nada, directamente les puse el vídeo y lo entendieron. O sea, que no, nadie te puede decir que no, si lo explicas de esa manera.
Bueno, luego vamos a dejar el vídeo obviamente
por abajo
para que la gente lo vea. Y bueno, digamos que una vez que ya estáis dentro de la Vuelta al Mundo, ¿cómo se planifica una Vuelta al Mundo? Porque bueno, yo podría contar miles de cosas, pero yo soy poco planificador, más ejecutor.
Mejor no planificar.
Mejor.
Directamente.
Nosotros nos compramos los billetes y ya está, tampoco...
Sí, es
¿cómo
que
¿cómo
claro.
empezaste a organizar? Porque claro, lo primero que tienes que tener es el primer billete, tienes que elegir un destino, para comenzar. ¿Cómo se elige ese primer destino?
No sé.
Por el precio de los billetes.
O sea, busco desde España hacia...
Sabíamos que íbamos
a
Sudamérica. Bueno, en principio... Realmente nuestra idea de viaje siempre había sido hacer la Vuelta al Mundo hacia la derecha.
Estamos viendo nosotros.
Sí,
pero nuestra
pero queríamos
era...
empezar haciendo el transmongoliano.
El transmongoliano.
Claro.
Pasa que al final pues acabó que la Vuelta al Mundo empezaba pues en noviembre.
Claro,
entonces, claro, fue un poco de frío allí, ¿sabes? Y dijimos, pues iremos para el otro lado. Y dijimos, pues un billete a Sudamérica, la oferta más barata que encontremos.
Encontramos a Río.
Río de Janeiro, dijimos, pues bueno, yo ya había estado en Brasil, pero ella no había estado. Había estado también en la parte norte y dijimos, pues vamos de Río de Janeiro hacia la parte sur, que no había ido. Y sí, compramos...
Pero nada más, compramos los billetes y ya está.
Claro, porque cuando vas de vacaciones un mes, estás como todo el año planeándolo y también disfrutas, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a ir a este sitio, y esta semana voy a ir a este sitio, y lo miras todo por internet, lo tienes todo súper planeado porque te ilusiona, ¿no? Pero dices, coño, es que no sabemos cuándo vamos a volver, vamos a dar la vuelta al mundo, ¿qué me tengo que poner a leer de todos los países los que voy a ir? Y dices, total, si luego llegas allí y no tienes prisa, porque, o sea, tiempo tienes...
De hecho, estuvimos un montón de días en Río, que tampoco sabíamos después de Río dónde íbamos
no,
a ir.
No, y hablamos con la gente y ¿dónde vais a ir luego? Y yo, no sé, ¿conoces algún sitio?
¿Dónde vas?
Sí.
Y fue así, fuimos a Isla Grande.
O sea, no planeamos nada.
¿Verdad?
Sí, claro. Sabíamos que íbamos a visitar todos los países de Sudamérica que pudiéramos. Y luego también pues tienes ilusiones, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía mucha ilusión de ir a Hawái. Y digo, pues ya que vamos a dar la vuelta al mundo y vamos a ir de América a Asia, pues Hawái pilla de camino, ¿no? Pues yo que sé, a ver si podemos ir, pues estaría guay. Sabíamos que era muy caro, pero bueno, al final pudimos hacerlo. Pero sí, tendríamos una ruta un poquito, pero luego también cambió por miles de historias que van surgiendo por temas de visados, por temas de oportunidades de workaway que nos salieron.
Consejos de otros viajeros.
Sí, o aquí no vayáis, pues vamos a otro lado. Sí, o también porque tu estado de ánimo durante el viaje pues también va cambiando. Y quizás estás con muchos países de playa y luego dices, pues me apetece montaña, pues vamos a la montaña. ¿Sabes? Siempre hay que ir un poco... dejándote guiar un poco por lo que te dice el corazón, ¿no?
Lo que te apetece. Real,
hacer realmente lo que te apetece.
Es lo bonito, la flexibilidad, sí, exacto, de una vuelta al mundo.
Sí, el viajar sin fecha de vuelta, yo creo que lo que tienes es eso, ¿no? La libertad de poder decidir en cada momento lo que quieres hacer. Y si estás a gusto en un sitio, te quedas un mes y si no te gusta, pues te vas o no sé.
Yo era la primera vez que lo podía hacer, nunca lo... Claro, todos los viajes que había hecho eran como muy planificados y esta fue la primera.
Se siente uno.
Puta madre.
¿Para qué engañar?
Sí. La verdad que muy bien, por eso mismo, porque haces cada día pues lo que realmente te apetece y ya está. Incluso a veces nos daba rabia, por ejemplo, de si es tema de visados, que tengas que pillarte un vuelo de salida aquí en Asia.
Sí, claro, esto es últimamente, que no pasaba.
Pero bueno, o que es temporada alta y hay que reservar porque está todo lleno. Y dices, pues que tienes que reservar una semana antes porque están todos de vacaciones y están todos los hostels llenos. Pero es que yo no sé lo que voy a hacer dentro de una semana. Daba un poco de rabia porque a veces tenías que planificar.
Te fuerzan a planificar
lo que quieres. Sí, te acostumbras demasiado, rápido a vivir libre y a veces hay que planificar un poquito. Pero bueno, lo mínimo, la verdad que...
Y ya que habéis sacado un poquito el tema de Workaway, vamos a hablar primero del ahorro, lo que serían estos temas de cómo viajar sin dinero con el mismo gasto posible, y la segunda parte, cómo también hacer dinero mientras estás viajando. Pues bueno, aparte de Workaway, ¿qué más habéis utilizado? ¿Herramientas para viajar sin dinero?
El Workaway, la verdad es que lo hemos utilizado muchísimo y nos ha venido súper bien porque hemos estado mucho tiempo en muchos sitios, gastando muy poco dinero.
Sobre todo en el primer año de viaje.
Y pasándonos, o sea, disfrutando muchísimo la experiencia porque hemos estado conviviendo con otros voluntarios, conociendo a muchísima gente. Bueno, para mí ha sido de lo mejor el Workaway.
Truco de Workaway, ¿qué hay que hacer realmente?
Vale.
Porque cada vez hay más gente ahí, no creo que te afecten en todos los sitios, echamos a mucho, elegimos con cuidado.
A nosotros al principio nos costó mucho. mucho. Para la
primera, 70 emails.
Mandamos 70 emails y nos contestaron 9.
Para decirnos que no.
Solo nos contestó uno, para decirnos que sí, que fue el de México y fue donde fuimos. Porque
o sea, eso ya empezaste en Brasil a hacerlo, planificarlo para los siguientes
sí.
meses. De hecho, empezamos a hacerlo así muy en serio porque queríamos en Colombia. Queríamos establecernos en Colombia al tiempo, pero no nos contestó nadie de Colombia.
Nos apuntamos a Buffing. Uh-huh. Lo malo que Buffing está muy limitado a las granjas y también está limitado a cada país. Uh-huh. Tú te apuntas y pagas para acceder a la base de datos de Buffing Argentina, que es lo que hicimos, luego te cambias de país y ya lo que sí, tienes que hacer de Buffing.
Y con Workaway es para
sí,
todo el mundo.
En Argentina hicimos Buffing en una granja, que también fue genial, nos trataron
súper bien, una experiencia.
Y luego ya pues dijimos Workaway porque es más flexible y pues puedes ir a casa de familias, a hostels, es como más variado, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que dijimos, pues cuando veamos todo Sudamérica, en Colombia, antes de ir a Centroamérica, pues ahí hacemos un workaway, a ver si puede ser ahí en la ICO de la playa, ¿sabes?
soñando,
¿sabes? Y no nos contesta nadie, súper cabreado, y joder, hemos pagado por la membresía aquí y tal, y nadie nos contesta, al menos que nos digan que
está muy mal, al menos deberían contestarte porque has pagado por ese servicio.
¿Cuánto cuesta la membresía anual?
Cuesta poco, son dos años,
$38. $38 porque éramos pareja, si eres uno son 20 y algo.
El tema es muy importante, conseguir referencias cuanto antes.
Como siempre, la referencia es muy importante.
En el primer workaway que te salga, no ser muy exigente, sea lo que sea, aunque no te vaya a gustar mucho, pues estás una semana, unos días, causa buena impresión, que te pongan una buena review y luego ya es mucho más fácil.
Sí.
Y de hecho en Colombia estuvimos un montón de tiempo intentando y no salió nada y al final dijimos, pues vamos a ampliar posibilidades. Y seleccionamos un poco los sitios guays donde nos gustaría ir, pero dijimos, nos da igual el país. Uh-huh. Entonces pusimos Panamá,
Nicaragua,
México, todos los países de Centroamérica que venían de paso un poco, pues dijimos, de donde venga la oportunidad, pues allá vamos.
Y solo nos contestaron de México.
Sí.
Bueno, ahí teníamos que ir.
Que genial, ¿eh? Porque la experiencia de México es la mejor del viaje.
Nos llamaron de Puerto Escondido para un hostel allí y nos pillamos el avión de Colombia a México. Y ahí nos fuimos a trabajar.
Estuvimos en un hostel un mes y medio trabajando y ¡guau! Súper bien.
Mientras tanto, ya mezclando un poquito con la generación de ingresos, vosotros ya tenéis el blog, viviendo por el mundo. ¿Realmente es factible trabajar como de Workaway o Woofing? Porque claro, entiendo que también Woofing, hacer granjas orgánicas, como que muchas veces quizá no hay internet o la conexión es un poco limitada. ¿Cómo lleváis esto de mantener lo que serían las publicaciones en el blog o realmente no lo manteníais? O sea,
no, sí,
¿ya ibais a saco? ¿O?
En la época de Workaway no trabajábamos tanto en el blog como ahora.
No, tanto como ahora, claro, es que ahora trabajamos.
¿Cuántas horas más o menos podéis dedicarle, por ejemplo, el trabajo de Workaway y luego en lo que sería el trabajo ya del blog?
Workaway son unas 5 horas.
Son 5 horas al día, sí. Y que al blog luego le dedicamos igual como 3 horas más, ¿no? Quizás.
Sí. No todos los días. En esa época estábamos un poco más relajados con el tema. Sí. Claro, es que también si estás mediodía haciendo de granjero y luego mediodía haciendo de blogger, cuando viajas y cuando vives y cuando.
Sí. Pero bueno, realmente digamos que esas 5 horas, si eres capaz de echar 10 o 3 o 4 horitas o 5 horas, se pueden hacer.
Sí. Por el tema de la conexión no tuvimos problema en la granja, tenían internet y
depende del sitio también.
Supongo que también lo dirá la descripción de Workaway.
Sí, hay internet, claro.
Pero el tema también aconsejamos comprarse una SIM para el teléfono y ahí últimamente nosotros, por ejemplo, estamos utilizando el teléfono a modo de modem. Y ojalá lo hubiéramos hecho antes, porque
hostia, llevamos 2 años sufriendo y ahora...
Sí, nunca nos compramos SIM ni nada y no nos hemos dado cuenta de lo bien que va.
Nosotros empezamos... ¿Cuándo empezamos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y está detrás de la cámara. ¿Saluda o algo? Sí, la verdad es que nosotros creo que desde que nos fuimos ya a Egipto, o sea, el segundo, el cuarto país ya empezamos un poco con la SIM porque, claro, hay sitios en los que no va a haber internet y por mucho que tú te empeñes, no lo vas a conseguir.
Y es que aunque sea bueno, claro, tienes que compartir con un montón de gente.
Bueno, hemos hablado de Workaway principalmente, y de Buffing, alguna otra plataforma que también hayáis utilizado para hacer esto de los intercambios, ahorrar dinero en la ruta.
Bueno, Couchsurfing lo hemos utilizado, pero tampoco...
Tampoco mucho, la verdad. También al principio nos costó mucho, nos pasó como con Workaway, que también teníamos referencias, pues no nos contestaban de ningún sitio y lo intentamos mucho en Río.
Supongo que también hacer una pareja es un poco más difícil. Mm.
Pero bueno, sí que hemos hecho en Uruguay, en Hong Kong también hicimos, en India también hemos hecho. No muy a menudo, pero de vez en cuando sí que hemos hecho y sí que es una buena experiencia.
El tema es que es una buena experiencia para conocer gente local y tal, y bueno, en la ciudad, las costumbres que tienen, es mucho mejor, ¿no? Que ir a un hostel que conoces a otros viajeros, pero la cultura local no la conoces tanto.
Claro.
Pero el tema es que económicamente no nos salía cuenta tampoco, porque somos muy de
que no sabe mal estar en casa de alguien sin pagar nada, entonces a cambio pues a lo mejor pues los invitamos a cenar o les compramos algo para, les llenamos la nevera y al final hacíamos cuentas y nos salía más caro que ir a un hostel. Entonces...
Y luego también pues ellos pues te quieren llevar a sitios de su ciudad y al igual pues te llevan a restaurantes que tú nunca irías porque eres un mochilero super low cost y no pagarías nunca ese precio, pero ellos pues quieren llevarte a un sitio que les gusta a ellos, entonces...
Y claro, como no te puedes... llevan, lo invitas porque estás en su casa al final no sale muy mal.
O sea, al final, si lo haces como nosotros, de ahorrar, no ahorrar nada.
Pero la experiencia gente, sí
que vale la pena, por eso lo hemos hecho de vez en cuando, sí que...
Sí. Y algún truquito también para lo de Couchsurfing, porque bueno, nosotros también lo hemos manejado y sí que es verdad que muchas veces es complicado, ¿no? Sí. Que te afecte, no sé si sabemos si es por... Obviamente viajar solo es mucho más fácil, ¿no? Porque siempre
y si eres chica sola también es más fácil.
Bueno, ahora hablaremos tema complicado de Couchsurfing, porque nosotros hemos tenido alguna movida de que si ella escribe no afecta, si yo escribo no... ¿Cómo ha ido un poco...? ¿Es realmente Couchsurfing se ha convertido en sex surfing o algo así?
Hemos escuchado algo. A nosotros personalmente nunca nos ha pasado nada de eso, siempre hemos escrito el nombre de los dos, pero sí que hemos conocido a gente que nos han explicado alguna historia rara de estas, de ligoteo y otras intenciones.
Bueno, todo tiene su parte buena y su parte...
Y algún truquito que decías ahora en el tema del Couchsurfing, funciona muy bien ofrecer tú algo a cambio, es decir, por ejemplo, el que nos ha funcionado estas últimas veces, de decir, pues si nos acoges en tu casa, a cambio te haremos una tortilla de patatas, por ejemplo, ¿no? Te enseñaremos a hacer una tortilla de patatas española o algo, y eso les hace gracia, entonces eso igual...
Nosotros un truquito que utilizamos, buscamos gente que está aprendiendo español, le decimos que somos españoles y que pueda tener una conversación, no obviamente una Spanish dinner ahí y normalmente no siempre funciona obviamente, pero bueno, una cosita, ¿no? Leyendo algo puntual, por ejemplo, si están dentro del mundo del blogging o marketing online, coño, yo también, ¿sabes?
Sí, el tema del blog ayuda bastante porque es como tu cara al mundo, ¿no? Entonces dices, si tenemos, estamos dando la vuelta al mundo y hemos visitado estos países, pero hemos visitado esto,
sí, ¿no?
Y tenemos esta página
blog,
donde se entran, ven las fotos, ven los vídeos, entonces como que ya...
Hay más confianza.
Sí, sí, sí. Dicen, hostia, pues estos tendrán historias que contar, ¿no? Claro. Les voy a invitar, va. La verdad que nos ha ayudado bastante esto.
Y la parte opuesta, ¿sale una oportunidad de la ruta, de ganar dinero? No sé si habéis tenido alguna oportunidad física de trabajar en algún lugar o ha sido todo online.
Físico, de trabajar a cambio de alojamiento y comida, sí, pero a cambio de dinero...
Bueno, yo creo que en Hawái...
En Hawái
fuimos también, estuvimos 2 meses viviendo en Maui, que Maui es carísimo, pero fuimos con un workaway y nos entraba también la comida, así que casi no pagamos casi nada. Y realmente allí yo creo que si nos hubiéramos quedado más tiempo y yo hubiera querido, me hubieran hecho manager.
Sí.
Ahí estábamos, bueno, era un hombre que tenía una finca enorme y yo hacía un poco de jardinero. Y luego también teníamos como una parada de fruta en la carretera y ella vendía, bueno, hacía los smoothies, los zumos y tal, y cortaba cocos ahí con el machete, una máquina. Y la verdad que cuando dejas buena impresión, pues no sé,
se nota.
Te pueden salir oportunidades de, hostia, pues quédate y te pueden pagar y tal, que en teoría sería algo ilegal.
Claro.
Pero bueno.
Y más en Estados Unidos.
Sí. Pero bueno, quizás pues te puede servir unas semanitas para alargar el viaje y tal.
Claro.
Te puede surgir. Yo creo que si me hubiera quedado, me hubiera hecho manager.
Y el tema online. Contame un poquito cómo ha empezado un poco la generación de ingresos, conviviendo por el mundo y qué se está cociendo ahí en los siguientes proyectos.
Está cociendo. Bueno, a ver, empezamos el blog, bueno, como casi todos los blogueros de viajes, como algo así muy personal y sin pensar que íbamos a llegar donde estamos ahora, en realidad.
Sí, realmente fue como algo personal, pero dijimos, vamos a hacerlo personal, bien, pero bien. Profesional.
Pero bien, ¿no?
Sí, en vez de hacer un blogspot o un blog gratuito, pues vamos a invertir un poquito, vamos a comprar nuestro dominio, nuestro hosting, y como yo ya estábamos leyendo mucho de de marketing online y yo leía a Escipión, a Ángel Alegre, y digo, pues no sé dónde acabará esto, empieza como un blog personal, pero si el día de mañana tiene que crecer, que no sea porque no
lo sé. Que tenga unos buenos cimientos.
Claro. Y empezó así, y poco a poco pues sí que fue creciendo.
Sí, la verdad que
sí. El punto de inflexión, ya como te decía antes, al principio tampoco le dedicamos tanto tiempo al blog, solo era explicar un poco nuestro diario de viaje, y poco a poco pues le fuimos dedicando más tiempo, y el punto de inflexión fue un poco la auditoría que nos hiciste del blog.
Sí.
Que nos hizo...
Me metiste caña.
Sí, es verdad.
Pero tampoco mucho, porque la edad de 30
se echó la idea. Te portaste bien.
Los vídeos están muy guay, ¿no? La parte esta que tenéis en YouTube, de los vídeos de cada país y tal. Y bueno, había una parte estética y otra parte quizá más de comunicación con la gente o de elección del nicho, etcétera, ¿no? Bueno, como contarle aquí como qué cambios sobre todo hiciste, ¿no? ¿Cómo redirigiste un poquito el blog para orientarlo?
Sí, sobre todo también, bueno, hablábamos mucho básicamente pues de nuestro viaje y ya está. Entonces también decidimos un poco empezar a hablar un poco pues de viajes en general. Y consejos viajeros, no solo hablar de nosotros. Uh-huh. Y también
dejamos de explicarle el viaje a nuestras madres, por ejemplo.
Sí.
Al principio escribíamos y yo le explicaba el viaje a mi madre o a algún amigo.
Pero
o
tu
algo.
Madre no es el lector ideal.
Claro. Que son...
Entonces tuviste que hacer un trabajito.
Exacto,
y
entonces aprendimos
a más práctico, ¿no? Exacto. Así decir, más útil para más gente.
Y ya fue
cuando empezamos también a hacer un lead magnet, pues podemos hacer el ebook de frases viajeras, con fondos de viaje, frases motivadoras para motivar a la gente a viajar, y lo añadimos como reclamo para que la gente se suscribiera también, y claro, los suscriptores pues subieron en aquella época un montón, y ahora luego hemos seguido sacando cositas y tal, pero bueno, fue la primera vez que dijimos, pues vamos a hacer algo para conseguir tener más visitas y tal.
También hay que decir que el punto de inflexión, aparte de la auditoría de Antonio, fue cuando nos trajeron el segundo ordenador.
También.
Porque al principio viajábamos solo con un ordenador.
También una putada.
Y entonces, sí, y lo acaparabas tú bastante.
Claro, yo me ponía, pues ella miraba y decía, ¿cuándo acabas?
Esto hay que decirlo, que lo sepáis, que estuve un año entero, el primer año de viaje, escribiendo todos los posts desde el móvil.
Hostia. Productividad. Pero
desde el móvil, post, que nuestros posts no son cortitos, son...
Miraba ya así y se le borraba todo.
Cogíamos cabreos, pero sí, un año entero escribiendo los posts desde el móvil.
O sea, merece la pena viajar en pareja, pero con dos.
Con dos ordenadores, sí. Cuando vinieron nuestros amigos a Bali el año pasado, nos trajeron el otro ordenador y ahí sí que cambió también todo. Ya el trabajo se multiplicó.
Sí, porque claro, trabajar los dos a la vez y luego ella ya no acaparaba yo el ordenador porque ya tenía el suyo, entonces... Se implica mucho más, aprende mucho más de todo, todo lo hacemos juntos y es como que cunde mucho más. Estás una hora trabajando los dos y vamos, te cunde un montón. Entonces,
lo que sí que también empezamos a trabajar mucho más.
Claro, ya empezamos. Ya hubo una parte, un cambio muy importante entre la primera parte del viaje y la segunda. La primera en Sudamérica fue más viajar, más disfrutar del viaje y todo eso. La segunda también, pero ya con miras un poco también en qué pueden hacer del blog. Lo que estamos haciendo.
Segundo, entonces, el tema de pensando en el nomadismo
digital,
tener el dinero online, pero seguir moviéndote. O sea, no tienes por qué parar, sino vamos a ir trabajando, pero vamos a ir cambiando de sitio.
Moviéndonos poquito, porque sí que estábamos mucho más tiempo en cada país, como que empezamos ya más a vivir por el mundo, más que a viajar. Que es
nunca mejor dicho.
Pero sí que quizás un poco demasiado incluso, ¿no? De las horas que le dedicamos a trabajar, pero bueno.
¿Y cómo va esa comparativa? Porque en realidad son dos mundos diferentes, el del viajero y el de nómada digital. O sea, obviamente ya hemos hablado antes, por ejemplo, de los chicos de coaching viajero. Un saludo, si nos estáis viendo, Sergio y Mónica. Que bueno, digamos que ellos decidieron, probaron esa vida y vieron que su vida era la del viajero y no la del nómada digital.
Claro.
O sea, no es tan bonito. De esta vida. Vamos a analizar un poco los pros y los contras.
A ver, es bonito.
¿Con cuál os quedáis vosotros?
Es bonito si realmente te gusta. Si es realmente lo que te apasiona y es realmente. O sea, si estás 10 horas delante del ordenador y para ti han sido dos, es bonito.
Va bien, ¿no?
Es bonito. O sea, estás haciendo lo correcto. Ahora, si al final acabas siendo una carga y estás 10 horas y es como una tortura y no es lo que te gusta, pues evidentemente cambia. Cambia de ritmo y, o sea, no es lo tuyo. Pero en nuestro caso nos gusta mucho, la verdad.
Sí,
nos encanta.
Y, o sea, ¿podemos decir que esta segunda parte mejor que la primera?
Diferente, totalmente diferente. Sí, sí, sí.
La primera es más disfrutar y ahora es trabajar, pero es que realmente trabajamos un montón de horas y no lo vemos como trabajo.
Se está disfrutando, sí,
disfrutando. Vemos que es algo que estamos creando para nosotros, ¿no? Y que puede salir bien o puede no salir tan bien, pero es algo que joder, que le pones mucho empeño y
realmente... que también nuestras ilusiones, ¿no? Y nuestras metas y nuestros objetivos también han cambiado, han evolucionado, ¿no? Hacia otros lugares y el esfuerzo que estamos haciendo ahora, igual que en su día hicimos un esfuerzo durante tres años de estar ahorrando, pues ahora estamos haciendo lo mismo, nos estamos esforzando con algo que nos gusta, pero para llegar a un lugar, ¿no? Para conseguir un objetivo.
De maratones, total,
sí,
¿eh?
Sí, somos de trabajar y conseguir lo que uno quiere.
Pero realmente, por ejemplo, este año hemos trabajado un montón de horas cada día. Trabajamos sábados, trabajamos domingos, trabajamos más horas que cuando estamos en la oficina.
Sí.
Nuestros colegas se piensan que estamos aquí la vida padre, todo el día en la playa.
Sí.
No es verdad, pero también es verdad que trabajamos muchas horas, pero hemos estado este año en un montón de países de Asia. ¿Cuándo puedes hacer eso?
Nunca.
Siempre tienes que estar ahí en el mismo sitio, de la oficina a casa, de casa a la oficina, y deseando que llegue el mes de agosto. Y claro, es posible trabajar mucho y trabajar duro, y aún así estar en muchos sitios, pasárselo bien, conocer gente, porque hemos conocido un montón de gente,
sí.
Tanto de viajando como gente online, que luego al final nos hemos conocido personalmente.
No lo hemos dicho, pero estamos aquí en una playita de Sri Lanka, estamos en Mirisa, vosotros lleváis ya, bueno, no habéis dicho...
Va a ser 4 meses.
4 meses y medio, así.
En Sri Lanka, y bueno, estáis viviendo en Berigama, que al final un poco el estilo de vida, digamos, salir de tu país, bueno, no tiene por qué salir, ¿no? Pero muchas veces preferimos conocer algo nuevo, simplemente a lo mejor por, yo qué sé, probar la comida local o probar una experiencia diferente, pero al final estáis viviendo, o sea, no estáis, ahora mismo no estáis viajando, estáis viviendo en Sri Lanka. Tú nos comentabas, ¿no? Esto de, joder, ¿por qué yo tengo que pagar más que soy local también? ¿No?
Claro.
Vivo aquí, joder.
Y entonces, digamos, pero ¿cuáles son realmente lo mejor que vosotros os podéis comparar de este viaje más de, bueno, no le hago caso mucho al ordenador, o sea, no es mi prioridad el ordenador, y ahora sí es mi prioridad el ordenador? ¿Qué sería lo mejor y qué sería realmente lo peor, los momentos más duros de enfrentarte al viaje y a la vez estar trabajando en algo? Y encima tú hacerlo junto, como pareja, ¿no?
Eso bien, lo de hacerlo juntos bien, creemos que es una ventaja, porque es lo que antes comentábamos, que estamos los dos en el mismo barco. Entonces, queremos los dos lo mismo, ¿no? Que diferente sería que solo uno de los dos quisiera ser nómada digital y el otro no. Entonces sería complicado, pero los dos queremos lo mismo y tenemos el mismo sueño. Entonces eso es genial, es una ventaja.
Es que viene el último post, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no, tu pareja y tú como que tenéis que... No podéis mezclar el trabajo, ni lo personal, ni lo profesional. Y yo contaba que en realidad para mí era mucho más enriquecido con Cris,
claro.
Aunque ya ahora se involucrara un poquito en el trabajo. Porque, o sea, ya si conoce a ti, conoce todo lo que haces, no, fuera de la oficina, ¿no? Que muchas veces eres una persona diferente de cuando vas al trabajo y cuando estás en tu casa. Y realmente no debería ser así, ¿no? Eres la misma persona, te cambias la careta, te vas, entras y eres otra, ¿no? Que me parece mucho más bonito y como pareja supongo que también enriquecedor no tener un proyecto quizá en común,
la verdad
un sueño...
Que sí. A ver, que habrá parejas de todo, ¿no? Y habrá parejas que no, pero en nuestro caso sí, sí que es enriquecedor y además es guay porque,
sí.
No sé, nos gusta y vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro y ya no sé qué, no dormimos por la noche porque estamos ahí...
Sí, últimamente pensamos demasiado, pero bueno, también es el tema de estar empezando, es que tienes que hacerlo todo tú, tampoco tienes muchos ingresos, no puedes delegar mucho porque aún no tienes mucho volumen de nada. Y también pues piensas, pues quiero hacer esto, lo que contaba, que estamos en muchos frentes y al final hay que intentar canalizar un poco todas esas horas que trabajas en algo y centrarte en eso y conseguir que eso vaya bien.
Pero bueno, estamos en ello poco a poco, ¿eh?
Lo mejor y lo peor.
Exacto.
Del nomadismo digital.
Lo mejor es que ya no hay domingos tristes ni lunes jodidos.
Siempre un poco es divertido si lo quieres hacer, ¿no?
Sí, yo me levanto por la mañana sin despertador.
Nos despertamos pronto sin despertador.
Pero sin despertador. Y
con ganas de trabajar.
Desayuno, enciendo mi ordenador y es que, hostia, estoy súper a gusto.
Sí, es verdad.
Y ya pienso y digo, hostia, en Barcelona tenía que coger la moto, ponerme 20 capas como una cebolla, salir, llovía, un frío que te caga. Y aquí realmente... empiezo a trabajar a gusto, físicamente, mentalmente, y empiezo a trabajar en algo que realmente quiero trabajar. O sea,
sí.
si me quitaran el ordenador en ese momento, lloraría como un niño, ¿sabes?
No quiero trabajar.
Claro, si me quieres castigarme, déjame sin trabajar. Y eso parece mentira que lo esté diciendo cuando el trabajo siempre es algo negativo, ¿no? Ha sido toda la vida así. Madrugar y ir a trabajar es algo lo peor del mundo. Y ahora se ha convertido en lo mejor, ¿sabes? Sí. Y eso para mí no tiene
sentido. Es una suerte. ¿Quién puede decir eso, no? Sí, que te apasione tanto, es como... Eso es lo mejor y lo peor que va.
Yo he hecho lo mejor.
La parte buena y la parte mala.
Va, la parte mala quizás es el no saber mantener el equilibrio, o sea, el que se te vaya un poco de las manos el tema este de que te guste mucho trabajar en esto y que quizás acabes dedicando más horas de las que quizás deberías y se te olvide un poco disfrutar o vivir un poco, ¿no? A veces, a nosotros igual, a veces pasan tres días que no hemos salido de casa.
Salir de la cueva un poco.
Que no salimos a veces.
Cuando
y
estamos
vivimos
muy
en un paraíso, tenemos la playa súper cerca y a veces pasan tres días que no hemos ido a la playa.
No pasa casi nunca eso.
Pero a veces
un par de días, a veces cuando tenemos que queremos acabar algo, pues quizás sí que ha pasado y dices, ostras, has currado 12 horas hoy, ayer 10.
Entonces, quizás lo malo un poco es eso, ¿no? Que se te vaya un poco la olla y acabes dedicándole más horas de las que deberías.
La motivación es tal que lo quieres tener todo y te pasas, como no hay horario ni hay una campanita que te diga se acabó la jornada ni nada.
Exacto.
Bueno, al final tú mismo te tienes que convertir en tu jefe, o sea, no quieres ser un jefe, pero eres tú un poco el que tiene que tener ahí.
Bueno, es el jefe.
Ah, sí.
Es mi jefe.
Hay que establecer. Pero bueno, sí, es verdad que cuando tienes un proyecto y muchas ganas, siempre la hora,
sí,
al principio, pues se echa.
Sí, igualmente también somos conscientes que es por eso, porque es el principio y son los cimientos, pero bueno, también somos conscientes que...
Que no es lo que queremos tampoco.
Día de mañana, ¿no? Y cuando llega una hora, se apaga el ordenador, a no ser que haya algo súper urgente, y los fines de semana serán fines de semana, o al menos dos días a la semana, que aunque sean martes y miércoles, pero será nuestro fin de semana.
Sí, sí. Y, es necesario también, sí.
A mí me gusta, por ejemplo, trabajar mucho los domingos, porque está todo el mundo fuera, yo trabajo, yo no tengo notificaciones en el móvil, no tengo WhatsApp y trabajo de puta madre. Y luego los lunes y los martes al viaje, a escalar montaña y a la playita.
Sí.
Y también están los sitios más vacíos. No siempre, ¿no? Siempre tengo, como decir, ¿no? A veces hay temporada alta y tal, pero bueno, digamos que la elección de esos dos días, bueno, que no lo puedo hacer un poco cuando mejor te convenga, ¿no? Cuando lo sientas o cuando llueva, ¿no? Que lo hablamos antes, ¿no? Si llueve, pues me quedo currando.
Y el poder decidir eso es que es, no tiene precio.
Claro, muchas veces quizás no lo valoramos, ¿no? Cuando se convierte en una rutina y no lo apreciamos, ¿no? Igual que nosotros, por ejemplo, comenzamos a apreciar lo de la ducha caliente en Nepal, ¿no? Que cuando al final no lo tienes, ¿no? Que siempre pasa, te acomoda y luego no puedes, ¿no? Y en cuanto a la generación de ingresos con estos proyectos online, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo empezaste un poco? ¿Cuándo fue la... Dice, hostia, se puede, es verdad, ¿no? Esto que me contaban, no, yo vivo online, te queda al principio como... ¿Cómo lo haces? ¿No? ¿Qué vendes? ¿Cómo engañas a la gente? ¿No? Realmente, ¿cómo empezaste vosotros a ganar dinero y cuál ha sido un poco la evolución del proyecto y de los proyectos? Todo tuyo, Iván.
Pues nosotros comenzamos un poco con los post patrocinados. Descubrimos una herramienta que se llama Cubis, que ahí puedes darte de alta como medio, como blog, y puedes contactar con anunciantes que quieren anunciarse en
bueno, contactan ellos contigo, ¿no?
Sí, tú das de alta ahí, enlazas a tu Google Analytics, que pueden ver tus estadísticas y tal. Entonces, según las visitas que tienes, pues dicen que un post patrocinado en tu blog vale tanto. Entonces, en ese momento, es como que te empiezas a dar cuenta de que, coño, un post en mi blog vale esto. Que aunque sea poco, pero dices, vale algo en el mercado, ¿sabes? Algo monetizable. Es como que es un subidón de, pues vamos a probar. Y al final, pues poco a poco te van saliendo cosillas.
Hay que ser un poco selectivo porque
sí,
a veces te llegan a lo mejor una empresa de alquiler de autobuses y no tiene nada que ver con lo que hablábamos en el blog.
Sí,
entonces...
a medida que un blog crece, aunque sea poco a poco, también pues la gente va contactando contigo por email, a través del blog, empresas y que queríamos anunciar, pues sí, pues cosas de estas, o unos ventiladores para dentro del coche. Pues no sería ético que nosotros anunciáramos esto, por mucho que nos pagaran, ¿no? Pero sí que de vez en cuando pues vas encontrando algo que dices, hostia, pues esto puede ser de interés para mis lectores y tal.
Exacto.
Incluso otras veces nos han contactado directamente y, por ejemplo, de aprovechar algún post que tenemos nosotros.
Para incluir un link.
Sí,
exacto,
sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y bueno, también somos afiliados de Booking, de Skyscanner, y pues es algo que, joder, pues la gente te puede agradecer. Nosotros llevamos dos años colgando gratuitamente un montón de material de todos los sitios donde hemos estado y nos pasamos un montón de horas y al final pues alguien que lea un post de 5.000 palabras y que quería Tailandia, por ejemplo, pues coño, pues al final una manera de agradecer al blogger, pues si puedo pillar los vuelos con Skyscanner, que a mí no me cuesta nada, pues...
pues quizás... O siempre también los hostels donde hemos estado, ponemos el link de Booking también, si nos ha gustado el hostel,
sí,
lo
no
recomendamos.
Todo, no siempre.
Si no nos ha gustado, no, evidentemente, pero si nos ha gustado, lo recomendamos, y entonces si algún lector lo coge a través nuestro, pues también nos cae algo.
Hay un poquito de recomisión, ¿no?
Exacto, sí, es muy poquito, pero bueno, algo es algo, sí, y hace mucha ilusión cuando recibes las primeras, la verdad.
Marketing de afiliación,
exacto, sí,
poquito,
sí, también.
Y luego también
hicimos nuestro primer libro, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, el ebook de Pachamama, de los relatos de la Vuelta al Mundo de Sudamérica, que lo lanzamos el año pasado en julio, ¿no? Julio,
sí,
julio fue.
En verano.
En verano, sí. De ahí también empezamos a tener los primeros ingresos, que también hace mucha ilusión, porque
bueno,
además...
tu primer producto, ¿no?
Exacto, primer... es algo tuyo y también te hace mucha ilusión.
Sí, también sacamos la versión física, el libro de papel,
ajá,
también se vende muy bien.
Que nos ha sorprendido que la gente prefiere el libro en papel que la versión ebook.
Ajá.
Pensaba,
¿cómo habéis hecho la gestión? Porque claro, vender en digital finalmente es mucho más fácil, ¿no? Pero al final lo físico, lo gestionáis desde Barcelona, quién hace los envíos...
A través de Amazon, todo.
Amazon.
Sí, sí,
o
sea, sí.
Lo colgaste en Amazon, uh-huh, tanto el libro digital como en papel.
Como en físico, sí, sí, sí,
sí. Sí, va por vías diferentes, por la versión en papel es Create Space.
Uh-huh. Que es toda una movida también, ¿eh? Que
sí,
tienes que leer todo un tutorial para hacerlo, porque bueno, pero bueno, al final se consigue.
Claro, el tema es esto, que siempre, cada dos meses estás haciendo algo por primera vez. Entonces esto de lanzar un ebook en Amazon no lo hemos hecho nunca. Pues también, empóyate tutoriales y aprende a hacer esto y cágala no sé cuántas veces. Y al final pues aprendes a hacerlo y todo es adelante. Y sacamos el Pachamama y ahora este año también queremos sacar otro... producto, algo más, no tanto de relatos de nuestros viajes, sino algo más, más práctico para la gente que quiera preparar su vuelta al mundo.
Todavía está ahí...
Así que sí, algo para ayudar un poco a... el libro que nos hubiera gustado tener a nosotros antes de dar la vuelta al mundo, así que intentaremos
sacarlo. Estamos ahí preparándolo, sí, sí, sí.
Y bueno, hemos hablado de productos físicos y digitales, hemos hablado un poquito de marketing de afiliación, hemos hablado de publicidad o posts o links patrocinados. Nos faltaría los servicios.
Servicios.
¿Esto está pensado también?
También ofrecemos servicios en el blog, ofrecemos la planificación de viajes y la consultoría de... la llamamos de la Vuelta al Mundo, pero en realidad es...
Around the World,
es una consultoría para cualquier tipo de viaje,
sí,
así grande.
El planeamos tu viaje sería más como preparar unas vacaciones de un mes o así, pues ayudamos a planear la ruta, sobre todo gente que no está acostumbrada a hacerse un viaje a su medida. O sea, nosotros llevamos toda la vida mirando por internet, buscando nuestros vuelos, la ruta que queremos hacer, los hostels, pero hay mucha gente que o no lo ha hecho nunca o quizás no tiene tiempo o no quiere.
Y quiere ir a una agencia de viajes porque tampoco quiere un viaje organizado.
Claro.
Entonces les ayudamos nosotros,
claro,
a prepararlo.
Nosotros quizás tardaremos X horas y ellos si lo hicieran tardarían el doble. Y no lo harían tan bien, ¿no? No, y entonces, pues, joder, el otro día pues hicimos la prueba de la luna de miel para los amigos que van a Tailandia.
Uh-huh.
También quedan muy contentos. Y ahora también tenemos una familia de México que nos ha pedido que planifiquemos sus vacaciones a Bali y a
Australia.
O sea, al final todo lo que habéis ido sacando, habéis tenido un poquito de ingresos,
sí, sí,
diferentes clientes.
Uh-huh.
Un poco
sí,
de aquí,
sí,
un poco
sí,
de allí.
Ahora estamos preparando otro proyecto que está ahí.
Venga, que es lo que hemos hablado sobre todo de Viviendo por el Mundo,
uh-huh,
que tenemos estos... Bueno, no sé si hay algo más que nos hayamos dejado.
¿De Viviendo por el Mundo o básicamente eso?
El diseño de las webs también.
Ah, sí, claro. A raíz de Viviendo por el Mundo, bueno, y otros proyectos que ahora explicaré,
uh-huh,
también nos han surgido pues de conocidos que ven que haces webs y tal y te piden pues, ostras, pues podrías hacerme una web para mi negocio. Y pues, al principio decíamos, bueno, a ver, nosotros hemos hecho webs, pero para nosotros, no, nunca te habías planteado nada. Pero esto es lo bueno, ¿no? De tener un blog y tal, que poco a poco pues, vas conociendo mucha gente y te van surgiendo pues, nuevas oportunidades. Y al principio pues, empiezas con conocidos y luego poco a poco pues, lo que no te habías planteado se transforma en un servicio complementario de tu blog y que el día de mañana pues, puede dar... ingresos también. Ya, pues,
bueno, y ahora es un servicio más,
sí,
que tenemos en la web.
Bueno,
ya
he pedido 2 clientes o 3.
Tenemos
sí,
cuatro webs. Cuatro
ahí en
el horno.
Sí.
Bueno,
o sea, que trabajo tampoco es que os falte, ¿no?
Que va,
sobra,
que va.
Sí.
Vamos a ir todas las cositas.
Genial.
Y ahora también hemos intentado diversificar un poco, porque no nos gusta centrarnos solo en viviendo por el mundo, porque el tema de los viajes nos apasiona y es lo que queremos hacer. Pero también es verdad que es bueno tener otras fuentes de ingresos en otros lados. Y también hemos aprendido a hacer blogs de la autoridad, páginas nicho, que se suele llamar. Y ahora pues estamos ahí metidos. Erika ha sacado una hora para Navidad.
¿Se puede decir el nombre o...?
Sí. Barbacoa Friends, que es una página web de barbacoas y de planchas de cocina y de raclets. Para quien quiera comprar una barbacoa, pues es una web donde puedes encontrar toda la información que quieras sobre todo tipo de barbacoas y para saber cuál es la mejor para ti, la que más necesitas.
Suena muy tonto. Sí. Pero realmente nos dimos cuenta de que se buscaba en Google, la gente lo compra en Amazon, en las barbacoas, y pues que todas las páginas web que habían pues son de distribuidores y tal, y pues nuestra página pues va a cubrir ese hueco de pues, un sitio de comparar los modelos, de saber qué son las barbacoas de gas, las barbacoas de carbón, cuál es mejor para ti si tienes una casa de tanto por tanto, y realmente hace una web muy guay.
Sí, a ver, al final se monetiza marketing de afiliación.
Sí, afiliación
a través de Amazon.
Sí. Compra a través de nuestro link, pues compra luego en Amazon y nos llevamos un tanto por ciento de marketing de afiliación. Y luego yo estoy preparando una de drones.
Drones.
Sí, muy guapa,
El tema de forma de monetización también por Amazon.
Sí, lo mismo. El tema de drones está un poco más trillado, ya hay más competencia y tal. Pero bueno, yo creo que es algo guay y que es un sector que creo que tiene futuro. Entonces, quizás ahora, por ejemplo, el nicho de los drones baratos, ya hay mucha gente ahí queriendo pillar el pastel, pero quizás el mercado pues evoluciona hacia otro tipo y te puedes especializar en ese tipo de drones y cubrir un hueco de mercado que también pues hacen favor a la gente y ganar unos ingresos.
Genial. O sea, ya estáis diversificando un poquito en tres proyectos que tenemos hasta ahora. ¿Hay más cosas?
Hay más cosas. Sí, que no dormimos por las noches.
Ya veo. ¿Qué más cosas hay?
Pues solo hablo yo.
Fíjalo tú.
Venga, ahora también queremos crear otra nueva web, totalmente diferente, porque queremos ofrecer un servicio de clases de español online, servicio por Skype. Conocimos a Beatriz Mora gracias a la entrevista que hiciste y el otro día la conocimos aquí en Sri Lanka también.
Hace edad que estuvo por aquí.
La semana pasada.
Y realmente yo, el tema de ser profesor de español para extranjeros es algo que tampoco nunca me había planteado súper serio, pero siempre que veía algún curso por ahí decía, ostras, pues no estaría mal esto, como que me picaba siempre el gusanillo, luego al final me olvidaba, pero siempre me llamaba la curiosidad. Y este último año como que la señal estaba ahí como repetidamente y hasta el final que conocí a Bea y dije, pues ¿por qué no? Me convenció de que era un sector en crecimiento y ahora pues...
Bueno, ahora nos estamos formando.
Nos hemos sacado
el título este para ser profesor de español para extranjeros, que también, claro, evidentemente hay que formarse para esto y ahora estamos en ello.
Lo habéis podido hacer todo online.
Sí.
Y el tema es eso, que hay mucha gente, muchos millones de personas que están estudiando español en el mundo y el tema de poder hacerlo online, que hay gente que puede pensar, que yo también lo pensaba, que digo, pues bueno, seguirá una escuela que pueda estar con un profesor real, ¿no? Pero el tema de hacerlo online, pues hay gente que no tiene tiempo y que pues le va mucho mejor estar en su casa y poner el ordenador y que aparezcas tú ahí.
Y encima te lo haces uno a uno.
Sí, tú pactas cuando quieres hacerla con el alumno y al final pues se ve que... Según cuenta ya, se crea una relación de amistad muy guay con los alumnos y te lo pasas bien y realmente son muy agradecidos. Y a mí es algo que en el mundo así más de blogging, como que a veces falta este feedback así tan directo, ¿no? de agradecimiento. Y se ve que al finalizar la clase, que ver el alumno que está aprendiendo, que está sonriendo y agradeciéndote lo que le has enseñado, pues la verdad que es algo que tengo mucha ganas.
Y no dejaría de ser también, de alguna manera, seguir estando en contacto con viajeros, ¿no? Porque realmente queremos enfocarnos un poquito a gente que quiera aprender español para viajar, o gente que quiera aprender español por trabajo, porque se tiene que vivir a otro, que se tiene que ir a vivir a otro país o algo y necesita el español.
O a estudiar a Argentina o lo que sea.
Entonces, pues también sería una manera de seguir con nuestra filosofía de los viajes y no perder ese contacto con la gente viajera que tanto nos gusta.
Muy bien, pues hemos hablado de muchas ideas sobre ganar dinero online, ¿no? Así que cada cual que elija... Al final me gusta un poco lo que estáis diciendo vosotros, porque hay gente que se estanca en... Joder, no sé qué hacer con mi vida. Coño, ponte a hacer algo y en el mismo camino... Bueno,
es que va surgiendo.
Saca tu proyecto de viaje, sale bien, sale mal, da igual, porque has aprendido un montón.
Exacto.
Saca tu siguiente proyecto y poquito a poco te vas a encontrar. Pero claro, si te quedas pensando 2 años... ¿Y qué hago con mi vida? ¿Y qué hago con mi vida?
O mucho... te sale algo mal y ya tiras la toalla a lo mejor, ¿no? Claro. Pues hay que seguir ahí.
Es mucho ensayo y error
sí,
también.
Sí, también.
Es eso.
Sí, o sea, fácil no es.
No.
Es una putada, la curva de aprendizaje es amplia, sobre todo el diseño web,
sí.
Por lo menos en mi caso fue muy jodido. Pero al final te das cuenta de que, joder, es que mola mucho, ¿eh?
Sí.
Ser nómada digital y ganarte la vida de donde te dé la gana,
sí.
¿No? Que es un poco lo bonito.
Y luego quizás le pones mucha ilusión y dedicas mucho tiempo a una cosa que piensas que va a salir súper guay y luego la lanzas y no tiene la respuesta que te esperabas y hay que estar preparado a la montaña rusa,
sí,
¿no?
Ya no era por cuenta ajena, ya los marrones...
Eso va a pasar, y te vas a llevar muchos chascos, pero luego te vas a llevar otras cosas buenas y poco a poco pues vas abriendo puertas y algunas salen bien, otras salen mal, vas cerrando las que toquen y al final pues a ver...
Que también esa es otra ventaja de ser dos, ¿no? Que cuando uno a lo mejor está más bajo de ánimos, pues el otro lo anima, o al revés, o no, y nos vamos animando el uno al otro
sí.
Y dando fuerza, que eso está bien.
Viaje en pareja y ánimo en pareja. Hemos hablado un poquito de... Bueno, vamos a hablar un poco más de la profesión, de la relación laboral, cómo repartir las tareas. Uno hace más de un campo de diseño web, otro hace más de diseño gráfico, uno hace más el vídeo, otro la escritura. ¿Cómo lo repartís? ¿O mezcláis todo aquí un poco?
Últimamente mezclamos más, pero bueno, yo soy más técnico, ¿no? Más el tema de WordPress al principio lo llevaba yo más, porque lo había chupado más blogs y todo eso.
Sí.
Ahora ya tú ya sabes bastante más que el año pasado,
sí,
ya lo llevamos igual. Luego el tema de vídeos, sí que tengo yo el programa en mi ordenador.
Sí, los vídeos
me encanta. Me encanta poner los vídeos, poner la música, se pone la piel de gallina. Bueno,
sí.
Y realmente disfruto mogollón. Y el tema de vídeos sí que lo llevo más yo. Pero bueno, a la hora de escribir posts nos vamos alternando también.
Bueno, ahora últimamente los escribo yo,
sí,
pero posts, lo que pasa es que él me los corta.
Él da la última revisión.
Él le da la última, sí.
Sí, realmente ya es más que todo lo que le hago yo le parece más bien.
Sí.
Pero yo soy como bastante más. Podemos ponerlo de otra manera, ¿no?
Sí.
Pero sí, más o menos vamos haciendo.
Sí, páginas han dicho tú una y otra, cada
sí,
uno hemos hecho una.
Una cada uno.
Sí, también.
Y ahora lo de profes de español lo vamos a llevar.
Lo
a la par.
Sí. Lo de planificar los viajes quizás lo hago un poco más
sí,
yo.
Sí, a ella le gusta más lo de. Realmente cuando viajamos,
sí,
ella es más de buscar en Booking, en Skyscanner, es más organizada en este aspecto. Así que bueno,
está un poco repartido, sí.
Algún cliente lo lleva más allá.
Y la parte viajera, ¿cómo evitar estos roces, movidas, mientras, sobre todo, que estás 24 horas con una persona? Claro, trabajando, pero al final es comiendo, durmiendo, viajando, todo lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer en frente de una persona. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Realmente necesitamos separarnos? ¿Se puede hacer todo juntos? ¿Se mezcla?
Bueno, a ver qué dice él, pero...
No, realmente nosotros siempre hemos tenido mucha suerte porque nunca solíamos discutir antes tampoco. Siempre nos hemos llevado bastante bien. Pero creo que viajando discutimos aún menos.
¿Todavía?
Porque, sí, porque como yo siempre explico lo mismo, que como la voy a tener al lado, me enfade o no, mejor tenerla contenta, ¿sabes? Entonces, si surge algún roce o algo, pues ya piensas, joder, pues vamos a solucionarlo, ya no te enfadas tanto, te vuelves como más resolutivo. Entonces piensas cómo puedes volver a estar bien ella, porque vamos a estar juntos, no te digo que me vas a trabajar, ahí te quedas.
Claro.
No, entonces, sí que es verdad, y aprendes un poco también a quitarle hierro al asunto y las cosas te empiezan a afectar cada vez menos.
Pero es muy fácil, ¿no? En realidad, tampoco... Bueno, no sé, yo al menos hablo por mí, pero...
Sí, pero no, tampoco hemos tenido eso de necesito separar unos días porque si no vamos a acabar mal.
Nunca.
No, la verdad que no.
Nunca.
Solo el otro día le envié a un retiro de meditación vipassana.
Aparte de eso, no te sorprendías.
Sí.
No, pero es que además es curioso porque es que no me canso, ¿sabes? No... O sea, es que no...
Te han dicho una cosa muy bonita que no sé si la quieres compartir.
Bueno, es que... Es verdad, bueno, pues que yo siempre lo he querido mucho y siempre he estado muy enamorada de él, pero es que ahora después de este viaje todavía más. Lo quiero cada día más, que es verdad.
O sea, bueno, me voy un poco...
No, es verdad.
¿Estás sola?
No. Es verdad que
me da cuenta. Tengo el concepto este de que te vas de viaje en pareja y dices, hostia, si termina mal, ¿no? Yeah. Pero muchas veces
podría haber salido mal.
Podría.
Era un riesgo más que teníamos que correr. Mm-hmm. Como muchos otros riesgos de dejar el trabajo y ponerme a estudiar las posiciones.
Sí.
O yo qué sé.
Sí, sí.
Sí.
Pero en realidad yo, bueno, no sé, hablo por mí, ¿eh? Pero
sí, 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 sí.
Yo me he dado cuenta de que es él, es que no hay otro, es que es él. Y...
Hombre, si das la vuelta al mundo durante 2 años, 24 horas al día, y sale bien, eso ya está atrás. Eso es una prueba de fuego.
Muy jodido se tiene que poner en la cosa.
Así que la verdad que ha servido para como reafirmar la relación,
sí,
en nuestro,
sí, sí,
caso.
Y es que pienso, a lo mejor de hacer algo, de ir a una excursión o ir a la playa, y es que quiero ir con él. Me apetece hacerlo con él todo, siempre.
Pero bueno, también es verdad que si estamos completamente de acuerdo que si es necesario separarse unos días, o no unos días, por ejemplo, por la mañana, a mí me apetece irme a correr. Pues cada uno tiene que tener un poco su espacio. Y alguna vez pues me voy a la playa, vengo a hacer mis flexiones y tal, y ese momento que
pocas veces, ¿eh? Cada vez.
Pero había quedado
los hobbies,
sí, esto hay que pues seguir haciéndolo,
claro,
respetable,
sí,
un poco,
sí,
tener tu espacio y hacer un poco de vez en cuando o casi siempre que puedas lo que realmente quieres hacer tú, ¿sabes?
Sí, pero la persona no quiere hacerlo.
Exactamente, está bien, quiere hacerlo todo juntos, contentar a otra persona, pero también pensar un poco en ti, ¿sabes? Porque si no, a la larga sí que pasa esto de que no piensas en ti, piensas en la pareja, pero poco a poco como que al final no quieres pensar tanto en la pareja, que dices,
claro,
¿yo qué? Entonces está bien darse un poco los caprichos, ¿no? Que lo que quieres en cada momento y al final todo va bien.
Perfecto. Bueno, para ir terminando, si os parece, un par de anécdotas, una buena y una mala, y luego la última preguntita que...
A ver, anécdota
mala. Anécdota mala es el día que nos robaron el ordenador.
Ah, sí.
O sea, hay parte en el viaje que,
el
igual
peor,
que tiene llamada digital, digamos que también se corre el riesgo,
sí,
de que llevas tu casa a la mochila y pues, pasa lo inevitable.
Ese yo creo que fue el peor día del viaje, porque bueno, estábamos en Ecuador,
en Quito,
y subimos al bus y había como un señor bien vestido, parecía, se hacía pasar por el trabajador del bus, del equipo de... Y entonces hacía como de acomodador, entonces iba poniendo a la gente, sentando a la gente aquí, allá, y decía a la gente, no, pero es que yo tengo el número tal, no se preocupe, esto va sin numeración. Entonces, como sentaba todo el mundo, pues confiabas en él. El tío nos sentó estratégicamente para ponerse el detrás. Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía la mochila aquí entre las piernas, pero no la tenía de pie ni delante viendo las cremalleras, sino que la tenía tumbada, de forma que él se puso a poner, se tumbó detrás, abrió la cremallera, sacó el ordenador, sacó la cámara de fotos, no sé qué más,
no,
el
MP3.
Y yo realmente en todo momento estaba tocando la mochila con los pies, pero con el movimiento del bus y tal,
bueno,
iba siguiendo la guía y no me enteré. Y al llegar al destino, pillé la mochila y aquello no pesaba nada, y luego me vino aquí el acomodador. Y digo, míralo, el más simpático de todo el bus, ¿eh? Así que, bueno, mucho cuidado en el bus. Y la mochila siempre, si puede tener o un candado o una funda o algo,
pues llevarla,
si no,
tú encima,
si es para dormir,
manera,
si es para dormir y se puede dormir así, pues mejor. Y si no, si están entre los pies, siempre contra el asiento de adelante y viendo las cremalleras, nunca debajo del asiento.
¿Cómo se gestiona esta pérdida? Pues claro, también una parte administrativa de voy al seguro, bueno, contadme un poco qué es lo que pasa con el seguro, y luego también, joder, pues hay que reemplazarlo. ¿Qué hicisteis para comprar otro ordenador?
Bueno, lo primero que hicimos fue ir a poner la denuncia, porque para reclamar al seguro, si no pones una denuncia, el seguro no te devuelve nada. Entonces pusimos la denuncia y lo explicamos todo tal y como fue, pensando que el seguro nos iba a devolver el dinero de todo, pero como fue un robo sin violencia, el seguro no se hace cargo de nada, porque en teoría como ha sido descuido, ha sido culpa tuya.
Si fue hurto, no cubre.
Y entonces no nos cubrió nada y no nos devolvieron nada.
Así que mejor que te roben que te hurten, ¿no?
Sí, en ese caso
sí. En ese caso sí, porque...
Pero bueno, gracias a Dios no nos sacaron ninguna pistola.
Exacto,
ni nada,
sí.
El descuido y no pasa nada. El tema es que el ordenador, realmente el dinero, jode, pero te da más igual. Lo que perdimos, fotos y vídeos de Machu Picchu,
de Galápagos,
nadando con leones marinos en Galápagos,
del Amazonas, de un montón.
Muy triste, muy triste.
Pero bueno, lo tenemos aquí.
Habrá que repetir esa.
Habrá que repetir. Luego también una anécdota, una de los peores momentos de viaje fue cuando Erika cogió el dengue en México.
También.
Y nada, estuvo 3 días con fiebre bastante fuerte, sí, que no podía ponerse ni de pie, le dolían todos los tobillos.
Todo, me dolía todo. Pero bueno, pero al final es una anécdota, ¿no? En ese momento lo pasas muy mal y, claro, y más estás lejos de casa, de tu familia.
Claro, no sé, quizá el seguro de viaje muchas veces.
El seguro de viaje es fundamental. Sí, 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 imprescindible. O sea, el seguro de viaje siempre. Porque basta que no lo lleves para que te pase algo, además. O sea,
sí, nosotros, bueno, llevamos un año y no nos ha pasado nada, pero.
Muchísimo mejor. Ojalá, claro, no lo utilicéis nunca.
Eso es lo que le digo a la gente. Claro. Bueno, tú cómpralo y si no, si no lo uso, mejor.
Pues mucho,
¿no?,
mejor, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Así que nada.
Bueno, nos vamos también. Bueno, ¿qué pasó con el ordenador? Al final, ¿cómo se gestiona? Joder, ¿cómo compro el ordenador? ¿Me lo envían?
Pues como estábamos en Quito, es que justo cogíamos el autobús ya para salir de Ecuador. Nos íbamos
a Colombia.
Sí, para Colombia. Y nos comentaron que hay un pueblo que se llama Ipiales, en la frontera del primer pueblo de Colombia, donde la electrónica es muy barata. Donde puedes encontrar cámaras de fotos, ordenadores, todo lo que sea de electrónica a muy buen precio.
Bueno, pusieron ahí la ruta, ¿no? Aquí.
Sí, no sé por qué. No sé por qué en ese pueblo era tan...
¿Era fronterizo?
Sí, no sé.
No sé. Robado.
No sé, no sé. Yo no quiero... No lo sé.
Sí, quiero saber.
No lo sé, no lo sé. Y fuimos allí y compramos, pues eso, un ordenador, una cámara nueva, sí, un disco duro extraíble, bueno.
Cámaras llevamos como 3 o 4 ya en,
sí,
el viaje.
Sí.
Cuando no se moja, se rompe. Cuando,
sí,
no,
bueno.
Pero esto hay que contar con ello, o sea, son, sí, cosas que pasan.
Mm.
Eso sí, a raíz de ese robo nos compramos un disco duro externo y ahora una vez a la semana me suena la alarma y me dice backup. Entonces,
copia,
todo lo que hay en el ordenador, copia de seguridad y en mochila diferente siempre.
Porque sí, hay mucha gente que cuando le explicamos la historia del robo nos dicen, pero hombre, no ibais subiendo todas las fotos y los vídeos a la nube. A ver, sí, vas subiendo, pero la conexión en los hostels no es súper buena.
Nosotros
es súper...
Nosotros llevamos 16 países y creo que se acaba de subir el quinto, o sea, estamos por Grecia todavía subiendo.
Imagínate si ahora te roban el ordenador o algo.
Los vídeos pesan muchísimo y con las conexiones que hay por ahí subirlo a la nube es que es imposible.
Es imposible, así que compramos
y
un disco duro.
Y que lo dejes todas las noches, es que siempre está subiendo. Así que lo mejor es un disco duro y ponerlo en otro sitio de...
Ah, bueno, ahora por si a alguien le sirve, nosotros hemos comprado 2 discos de 3 teras. Una copia de seguridad y la vamos a enviar con, bueno, viene con una amiga de Chris, hacer una copia de seguridad de 2.5 teras que tendremos y la enviamos. Sí. Digamos que la primera parte del viaje
la tenéis ya.
Guardamos a salvo,
sí, sí,
y nosotros seguimos, pero sí que es muy complicado no realmente gestionar estas cosas porque tampoco se puede prescribir. O sea que esto si te toca, pues, pero si puede ser precavido.
Sí. Y a veces hasta que no te pasa algo así,
claro,
no.
Y bueno, vamos al otro polo, que también hay cosas muy chulas, ¿no? Que ha sido lo mejor de esta vuelta al mundo.
Bueno,
lo mejor
en cuanto al que estamos de acuerdo.
¿En qué ha sido lo mejor?
En algo, ¿estamos de acuerdo en algo?
No sé lo que vas a decir tú.
¿En
pero...
qué ha sido lo mejor del viaje? ¿Qué ha sido lo mejor del viaje para ti?
Ah, lo mejor del viaje, el salario de Uyuni y Argentina. ¿No?
No, no era eso, ¿no?
Pues voy a decir la mía, ¿vale? Voy a decir la mía, a ver si vamos a provocar ahora la primera discusión. Lo que más nos ha gustado del viaje a mí ha sido el Salar de Uyuni, y no solo el Salar de Uyuni, sino todo el tour que hay los 3 días anteriores, que es la Reserva de Duas Baroa, y ahí ves de todo, flamencos, llamas, las lagunas de colores, los volcanes, bueno, eso para mí fue...
Naturaliza
espectacular,
sí.
Sí.
Luego de Argentina me quedo sobre todo con la gente. Yo flipé con la calidez de la gente en la Patagonia. Fue la primera vez que hicimos autostop y no habíamos hecho nunca y ya estábamos como un poco acojonados. Y luego vimos que la gente pues, nos recogía, nos invitaba a su casa, no nos conocía de nada y decía, quédense a dormir, hombre.
Nos daban de comer, todo, o sea,
sí. Y eso pasada. Para mí fue una calidad humana que no estaba acostumbrada, ¿no? Me di cuenta de que, bueno, los argentinos son como... Los veía como muy cercanos a los españoles y pues son como españoles 2.0, ¿no? Nuestra versión mejorada, ¿eh? Podríamos ser como ellos. Igualmente esto era en las zonas más rurales,
más,
sí. O sea, claro, en las ciudades pues es más como estamos acostumbrados a nuestras ciudades, ¿no? Pero sí que es verdad que me picó un poco así y te incita a ser mejor persona, ¿no?
Sí.
Que estuvo,
te dan lecciones de humildad muy guapas.
Sí. Y luego lo que nos ha fascinado es Hawái.
¿Sí?
Hawái también... Claro, tampoco es que las playas sean la típica playa de costal del Caribe, que sí, que hay playas muy guays, pero, no sé, las montañas estas verdes, así, casi verticales, volcánicas...
Y además es que es todo tan bonito, lo tienen todo tan cuidado, todo... cada rincón, cada está todo súper limpio, todo súper, parece un jardín botánico.
Sí. Es como un jardín, sí, sí, ¿sabes? Sí. Como si una isla llena de césped, súper todo al puesto, detalle,
sí,
¿sabes?
Súper bien, todo perfecto. La gente súper amable, ¿no? Sí. Con un espíritu aloha, súper guay, no sé, nos gustó muchísimo.
Sí, ahí volveríamos. Sí, sí. Con pasta, volvemos.
Sí, porque es muy caro. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, ¿y los mejores recuerdos?
Los mejores recuerdos realmente, aparte de esto de Argentina,
fueron en México,
en el party hostel que hicimos Workaway allí. Trabajamos allí un mes y medio en la recepción del hotel.
Pero no lo pasamos.
Pero bueno, había bar. Y bueno, cada noche era una fiesta. De hecho, tenemos un vídeo de toda nuestra borrachera que nos metimos allí. Y realmente nos lo pasamos muy bien.
Sí,
hicimos muy buenos amigos, que aún hablamos con ellos.
Sí, de hecho vimos a uno de ellos hace poco que
vino. Sí, vino aquí a vernos y realmente yo es de los momentos que recuerdo de pasármelo más bien.
Sí, ¿sabes? De momentos estos que recuerdas y te hace aquí dentro como algo de que te emocionas en México, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que sería uno de los highlights del viaje.
Sí. Genial. Bueno, pues para terminar, si queréis compartirnos un poquito algo sobre vuestro sueño, cuál sería vuestro propósito, porque hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Pero al final como que todos tenemos, bueno, al final el blog quizás es un canal, la página nicho es un canal, el viaje, bueno, de una manera otro canal, un aprendizaje, pero realmente cuál es vuestro propósito, cuál es vuestro sueño, vuestra causa por la que lucháis en esta vida.
Pues ahora mismo estamos luchando para conseguir vivir de nosotros mismos, trabajar por y para nosotros y poder hacerlo desde cualquier lugar del mundo. O sea, nuestra idea ahora mismo, que la gente no se piense que lo que queremos es estar viajando toda la vida y estar viviendo siempre fuera, ¿no? Porque en realidad nuestra idea es establecernos en Barcelona, pero tener la libertad de poder decidir cuándo queremos viajar y cuánto tiempo queremos viajar y aún estando viajando poder trabajar. Por ejemplo, pues oye, pues ahora nos queremos ir 3 meses a Islandia, por ejemplo. Oye, pues nos vamos 3 meses a Islandia y nos llevamos el ordenador y seguimos trabajando, pero también viajando a la vez. Entonces, nuestro objetivo es ese, ¿no? El poder trabajar para nosotros mismos de algo que realmente nos guste, que ahora todo lo que estamos haciendo nos gusta, y tener la libertad de poder viajar siempre que queramos. Sí, y seguir trabajando desde cualquier lugar.
Realmente es lo que ha dicho ahí. Ahora, claro, quizás ahora porque llevamos 2 años y pico viajando por todos lados, entonces como que valoras un poco más cuando vuelvas a casa qué harás y todo eso, y quizás dices, pues tampoco hemos encontrado un país que digamos, aquí me quedaría toda la vida, porque joder, eso es muy difícil, ¿no? De encontrar un sitio así, porque tienes tu familia, tus amigos, pero sí que es verdad que quizás me gustaría estar unos meses en España y luego la mitad del año irme por ahí, no sé, y eso en un trabajo tradicional no puedes hacer, entonces este año todos nuestros esfuerzos irán a nuestros proyectos online.
Bueno, última pregunta, si tuvierais que hacer ese último viaje, sea por la circunstancia que fuera, tenemos un día, una bala en el cargador, ¿a dónde iríais vosotros?
Pues yo ahora mismo tengo muchos sitios pendientes a los que ir, tengo muchos otros que me gustaría volver. Pero ahora mismo, si tuviera que elegir uno, realmente elegiría ir a Barcelona porque hace 2 años y medio que no veo a mi familia. Entonces yo creo que ya va siendo hora. Y si solo tuviera un billete de avión, pues realmente iría a Barcelona a ver a mi familia. Sí, sí.
Yo quizás, también porque yo los he visto, porque han venido a vernos y tal, entonces
es
diferente. Quizás yo volvería a repetir el viaje que hemos hecho. Volvería a empezar.
¿De nuevo?
Sí, volvería a empezar de nuevo y pasaría, o sea, todo lo que hemos hecho lo volvería a
repetir. ¿Pero con un borrado de memoria primero o repitiendo?
No sé, me da igual. No sé, ha sido tan bonito todo y nos lo hemos pasado tan bien y ha sido todo tan guay que me encantaría volverlo a vivir todo desde el principio.
Pues nada, ahora 16.000 euros otra vez.
Ahora ponéis, en cuanto lleguéis, 3 años, pues ahora en el año, 3 meses mejor, ¿no?
Exacto, sí. Pero sí, lo volvería a repetir, todo.
Misma ruta, bueno, ya se veía.
Sí, todo.
¿Algún día lo podemos repetir? ¿Con los mismos países?
¿Con niños?
Cuando seamos viejecitos, ¿no? Haremos una película.
Sí.
Bueno, Iván, Erika.
Muchas gracias,
un gran placer de haberos conocido en persona, sobre todo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un lujo. Y nada, nos vemos en la ruta. No sé
vale.
Por el mundo.
Ni cómo, pero nos vemos por el mundo.
Seguro.
Bueno, chicos, hasta la siguiente entrevista. Chao, chao.
Hasta luego.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.